Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí estamos, 3:25, la tarde, Deportes en COPE, hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6 hasta las 3:30 en el 104.5. A partir de ese instante, en esa frecuencia, podrás seguir escuchando con Pilar García Muñiz la tarde con todo lo que te interesa. Hoy es jueves, mañana habrá previas prácticamente por todas partes, salvo el balonmano, porque como acabas de escuchar, los chicos están en las clasificatorias para el próximo europeo, venciendo ayer con muchos problemas a Italia, pero habrá muchas cosas que contar del fin de semana. Lo primero es presentarnos Leire Chorro en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La Liga ha publicado ya un nuevo horario, el de la jornada 15 en Primera División. Recuerda, este fin de semana jugamos la 13, 6:30 de la tarde, domingo, Zorrilla, Real Valladolid, Athletic Club de Bilbao. La jornada número 14 se celebrará en viernes a las 9 de la noche en el Coliseo Alfonso Pérez. El Valladolid va a visitar al Getafe el próximo viernes día 22. Y esta mañana ha salido el horario de una jornada, la 15, que va a tener al Valladolid como anfitrión del Atlético de Madrid. Será el sábado día 30 de noviembre a las 9 de la noche, horario prime time, como dicen en la Liga, para este encuentro. Un Real Valladolid que además ha visto cómo las selecciones de Estonia, Suiza y Venezuela convocaban respectivamente a Karl-Heinz, Eray Sommer y Darwin Machís. El portero va a jugar contra Azerbaiyán el sábado a las 6 y contra Eslovaquia el martes a las 9:45. Sommer, con Suiza, va a jugar el viernes día 15 contra Serbia y el lunes día 18 contra España, los dos partidos a las 9:45. Y por su parte, Venezuela va a jugar el jueves 14 a las 10 de la noche contra Brasil y el miércoles 20 a la 1 de la madrugada contra Chile, con lo que el jugador venezolano no va a poder estar en ninguno de los supuestos con el Valladolid para viajar a Getafe. Tampoco sabemos si el entrenador quiere que Darwin Machís esté o no esté en Getafe ese día, como no sabemos si Darwin Machís, que su entrenador, quiere que esté o no esté el próximo domingo a las 6:30 ante el Athletic Club. Esta mañana la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha dado a conocer las subvenciones a clubes deportivos y sociedades anónimas deportivas para el desarrollo de su actividad programa cantera para el año 2024. Como sabes, el Valladolid no está incluido, el Real Valladolid de fútbol no está incluido en estas subvenciones, que luego desglosaremos, han supuesto un total de casi 180.000 euros para sociedades anónimas deportivas, a repartir entre todas. Para clubes deportivos de gestión con discapacitados, casi 89.000 euros, y se ha ido muy cerquita de los 930.000 el resto de clubes deportivos. Como cada año, ha habido algún club que se ha quedado fuera por defecto de forma. Y hablaremos de rugby, porque este fin de semana empieza la ventana de noviembre con el España-Uruguay, pero estamos a poco más de 10 días del España-Fiji en Zorrilla. Nos vamos a ir hasta la concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Son las 3:30 de la tarde, arrancamos aquí hasta las 4, 101.2, 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues hasta las 4 ya en el 101.2, Cope Más y Cope Iscar, y en el 105.6 en Cope Medina del Campo, y por supuesto también hasta la hora que tú quieras en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña número 41. Ha habido Champions durante toda la semana. Hoy, por cierto, pues puedes ver al rival del Real Valladolid a las 7 menos cuarto. Juega en Bulgaria, en el campo del Ludogorets, el Athletic Club de Bilbao. Pero vamos a hablar con quién va a hacer de anfitrión, si decides que ese es tu plan de hoy jueves. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás?
Bueno, pues a tope con la pantalla de la Amaranta, ¿no? No hay día que no se llene aquello.
Exacto. Ahí estamos ahí currando con el fútbol. Ya sabes que se funciona muy bien, es un bar deportivo total, el de Cabrimos, y la verdad que en cuanto hay fútbol, la verdad que siempre hay gente que baja a disfrutarlo.
Bueno, pues ya lo sabes, cuál es tu plan para esta tarde, y ya sabes cuál es tu plan para el domingo a las 6:30 de la tarde. Por cierto, empezamos por lo que acabamos de comentar hoy. El Athletic juega 7 menos cuarto, Ludogorets en Bulgaria, un viaje incómodo. Bueno, ahora se hace todo en charter, así que lo de viaje incómodo ya queda casi en un segundo plano. Habrá desgaste, es una competición en la que el Athletic tiene muchas intenciones y mucha esperanza. Es un equipo que tiene que rendir bien en todas las competiciones, Liga, Copa, competición europea. Pero tiene suficiente abanico de plantilla, Pedro, para no estar preocupado por tener que guardar hoy a nadie de cara al domingo, ¿no?
Sí, pero tenemos un infiltrado porque en Ludogorets está mi amigo Igor Jovicevic, el hijo del mítico Čedomir Jovicevic, y ya le he dicho que tiene que cansarles, tiene que dejar alguno tocadillo, si no nada grave, pero que no vengan para el domingo. Entonces yo creo que ahí me va a echar una mano hoy en el partido de la tarde, de las 7:15, y ahí estaremos. Y bueno, la verdad que el Bilbao es el Bilbao, muy buen entrenador, Ernesto Valverde, que como siempre sus equipos destrabaja con mucho sentido, que maneja muy bien el ataque posicional, muy bien las transiciones, es un equipo que corre también para atrás, sabe sufrir, y la verdad que bueno, pues la verdad que es un equipo que le gustan los partidos abiertos, les gusta correr sobre todo, y entonces espero que lo vaya a abrir. Sepa contrarrestar eso, claro. El míster tiene que trabajar toda la semana pensando en cómo incomodar al equipo vasco y en no dejar de correr, pero claro, tampoco condenarse y renunciar al ataque, ¿no? Que nos pasó un poco el otro día en Osasuna, que prácticamente hasta el minuto 75 no pisamos área. O sea que, bueno, tiene que equilibrar eso el míster.
Oye, hablando un poquito de Ernesto Valverde, es de esos típicos hombre de club donde consigue llevar sus ideas en unos sitios más que en otros. Estuvo en el Barça, no lo hizo mal en el Barça, lo que pasa que no era tan mediático como lo que el Barça necesita, quizá. Pero en el Athletic de Bilbao parece que Ernesto Valverde sabe encontrar perfectamente los jugadores que sepan plasmar en el césped su idea de fútbol. Y es que en el Athletic, Valverde siempre, podríamos decir que en la medida de lo que la economía deportiva y dineraria del Athletic le permite, allí siempre ha triunfado.
Sí, yo creo que es un entrenador que le encaja muy bien la filosofía de Athletic de Bilbao, ¿no? Yo creo que lo sabe, la explota al máximo, sabe tirar de la cantera, tiene argumentos para saber cuándo tiene que subir un jugador, cuándo tiene que meter a un jugador joven. Yo creo que encaja perfecto con la filosofía del equipo vasco. Y ahí, a raíz de ahí, pues él tiene mucha confianza, la directiva tiene mucha confianza en él también, se siente muy cómodo con la afición con él también. Y entonces yo creo que, bueno, pues que se ha juntado el hambre con las ganas de comer y efectivamente el entrenador es donde mejor rendimiento ha sacado su carrera profesional, en mi opinión, aunque el Barça lo hizo muy bien. Yo creo que ahí tuvo problemas de vestuario que no supo atajar, que es lo que a lo mejor le faltaba como experiencia, ¿no? El saber manejar tanto ego y tan importante en un club como el Barcelona. Pero que yo creo que si vuelve a un equipo grande, seguramente esos errores no los vuelva a repetir. Pero ahora mismo, hablando del Bilbao, yo creo que, exacto, que es el entrenador que mejor encaja ahora mismo y está sacando un rendimiento terrible al equipo del Nervión.
Y teniendo en cuenta que son los que vienen el domingo, podríamos decir que no es un equipo que precisamente le convenga el tipo de juego del Real Valladolid. Saben jugar perfectamente con los ritmos del partido, utilizan el juego directo y lo utilizan bien cuando lo necesitan, y sobre todo tienen un juego entre líneas, por delante de la línea defensiva y sobre todo entre medio campo y la espalda de los delanteros, que son tremendamente desequilibrantes. Es un equipo perfectamente estructurado y que casi casi sabe jugar de memoria.
Sí, claro, y encima tienes el inconveniente como rival que si le quieres jugar de varias formas, él va a saber resolverlo, ¿no? Y casi siempre pues lo hace bien. Luego ya sabemos que hay errores que provocan que tengas un gol en contra, ¿no? Por muy bien que estés trabajado. Pero por supuesto que el Valladolid tiene algo a su favor, que está acostumbrado a sufrir, está acostumbrado a correr, está acostumbrado a defender, pero no puede condicionarse tanto en ataque como estamos condicionando este año en primera, porque no estamos teniendo opciones ni soluciones para que el equipo salga armando contragolpes efectivos que puedan hacer daño al rival. Entonces yo creo que el míster tiene que dar un giro, tiene que dar a otra tecla diferente a lo que está haciendo ahora. Hay jugadores para ello, tiene que quitar definitivamente a Sommer de la alineación porque Jukic tiene que jugar, Juris, perdón. Uh-huh. Y bueno, no sé lo que hará, imagino que seguirá con lo mismo, seguirá con los mismos jugadores, jugando exactamente igual, por lo tanto, los resultados van a ser muy parecidos.
Eso te iba a decir, que después del baño que nos pega el Villarreal en casa, sí, marcador corto, pero baño de juego, y sobre todo, después de no hacerle ni cosquillas a los Osasuna durante 100 minutos, el entrenador tiene que buscar otras soluciones, porque lo que hacemos, Pedro, nos ha valido para ganar a dos, no más.
Es que seguimos diciendo lo mismo, igual que mi compañero José Antonio García, es que es un equipo que no está trabajado, o sea, que por mucho que piense que trabaje en analistas, no está trabajado. Tú no te haces un equipo cuando está trabajado, cuando es capaz de repetir un automatismo en un contragolpe, una transición ofensiva, y ves que siempre busca una solución muy parecida, y eso quiere decir que está trabajado. Pero cuando ves que un equipo roba un balón y cada vez busca la solución, la que más se le antoja al poseedor del balón, pues efectivamente es lo que tienes, ¿no? Que prácticamente es incapaz de sorprender al rival porque no es posible que hagas un contragolpe que pueda hacer daño, ¿no? Entonces, yo creo que el Valladolid sigue sin estar trabajado, subió a Primera División sin estar trabajado y quiere mantenerse en Primera División sin estar trabajado. Y yo eso lo veo realmente como entrenador muy, muy difícil. Y que puede ganar algún partido, pues porque el rival se relaje, pero poco más, ¿eh?
De todas formas, no eres la primera persona a la que le escucho decir que plantilla hay, es decir, que elementos para solucionar y darle la vuelta a esto tiene, que es todo cuestión del entrenador. Yo es que no estoy tan convencido ahora mismo de que la plantilla del Real Valladolid, no es que ya no te dé dos jugadores por puesto, porque en uno de ellos no hay ni uno, en el lateral izquierdo, pero me da la sensación de que nuestro bloque ideal es uno y que el bloque, la segunda unidad del Real Valladolid, no está ni mucho menos a la altura de la categoría, ¿eh?
Claro, ahora hay que entender, por ejemplo, por qué Viuk desapareció. Porque a mí me parece un extremo, y dijimos, ¿y él aparece Viuk? Pues sí, es que no sé por qué ha desaparecido. Cuando ha intervenido en Segunda División, era un jugador que se veía que tenía muy buena pinta, y no sé qué ha pasado. Otro jugador menos. Kennedy, ni hablamos, porque está fuera de forma desde que vino hace 3 o 4 años. Uh-huh. Machís ha venido completamente ya desubicado de su club, porque ha ido cedido al Cádiz, y ha venido completamente descentrado, y luego tenemos a más gente, a Marcos André también mal con él, Juri también mal con él, no le saca. O sea, vamos a ver, no tenemos 17 jugadores siquiera, tenemos 13, 14, Juan Carlos, pero ponle.
Es que me parecen muchos 14, ¿eh?
Bueno, pues sí, te puedes mirar a la plantilla y tienes 13, 14 jugadores. Vale, yo, es que, sinceramente, me sería porque no juega. O sea, de repente, el año pasado, fue el de los que mejor acabó, tiene un fallo en un partido el día del Sevilla, cuando otros jugadores han tenido otros fallos terribles y no les ha castigado de esa forma, y de repente Meseguer ha desaparecido la alineación titular. No entiendo el porqué. Ahí tienes otro jugador más que puede entrar. Ya te digo, Juric es otro. Marcos André también puede entrar en muchos partidos. ¿Sabes? Por eso digo que empiezas a sumar y dices, bueno, pues 13 jugadores. Vale, pero ponles. Si presiona uno, pues siempre será mejor rellenar una posibilidad o una de las piezas que no tener que llegar al descanso y tener que cambiar 4 piezas porque ves que no funciona y todos los partidos hacen lo mismo. O sea, tiramos siempre la primera parte, incluso 60 minutos, hasta que hacen los cambios. Y ve que es un equipo que lo que hace de inicio en el plan de partido no le vale, y aún así sigue repitiendo jornada tras jornada, Juan Carlos.
De todas formas, hay síntomas, Pedro, que dicen que tampoco las cosas de puertas para adentro son fluidas, ¿eh? Ya ha dejado caer, después de ser el máximo defensor, y eso se lo hemos reprochado, ¿eh? Después de ser el máximo defensor de sus jugadores durante temporada y media, Ahora resulta que es que hay problemas de rendimiento cuando siempre, siempre ha defendido la teoría de que el equipo entrenaba al 110%.
Sí, claro.
La semana pasada habló de lo de la piña exterior y la piña interior, que para que una piña exterior sea tal, primero tiene que nacer la piña interior. Es decir, yo deduzco que está hablando del vestuario. ¿No se está poniendo a la defensiva demasiado pronto?
No, yo creo que ahora mismo está solo. Y cuando está solo, empieza a tirar perlas, ¿vale? Antes estaba respaldado por el club, nunca he entendido el porqué, porque nunca ha demostrado absolutamente nada, pero ahora el club ya, como que se ha ido distanciando de él, él ve que se está quedando solo y empieza a tirar perlas contra los jugadores. Cuando nosotros hemos visto que estaba fuera de forma Kennedy desde que vino aquí, Juan Carlos. Pero es que no hace falta esperar 3 años. ¿Qué pasa? Sí. Que el club estaba diciendo que había que es un, era un bastión importante, que había que intentar recuperar, y deberíamos jugar, y de verdad que nos costaba mucho verle correr, o sea, y jugar, o sea, pues ha venido aquí ya dejándose en su carrera y no ha rendido nunca. Es que no hay ni un partido, o sea, por el Santander ese que hizo, ya está bien, que son 3 años, Juan Carlos, 3 años.
Sí, bueno, la segunda parte en Santander el año pasado.
Sí, ya está, y nada más, está, no ha hecho nada más. Entonces, bueno, pues vale, ahora yo creo que se ve solo y empieza a tirar perlitas y a intentar señalar a algún jugador que tenía que haberlo hecho antes. ¿Sabes? Lo que pasa es que un entrenador que tiene tantos problemas con los jugadores y aparta a tantos jugadores, de verdad, yo eso no lo he visto nunca en el Pucela, ¿eh?
Mira, el otro día precisamente en la tertulia del lunes, José Antonio García se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo puede haber 6 capitanes en una plantilla? ¿Cómo es posible que haya 6 capitanes? Eso quiere decir que o tienes confianza en todos o no la tienes en ninguno.
Claro, es que depende cómo se ha elegido. Es que yo siempre he dicho que ahí tiene que ser un 50-50, ¿no? Una parte antigüedad, otra parte jugadores y otra parte cuerpo técnico, que son los que tienen que elegir a los capitanes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor, bueno, pues para intentar él tener más cabezas pensantes y no tener ningún bando dentro de los capitanes, pues él entiende que teniendo más, pues puede manejarlo mejor. Pero vamos, yo creo que más de 3-4 capitanes en un equipo es una auténtica tontería. ¿Vale?
El público va a protestar. A mí es que ya me da vergüenza decirle al público que lo haga después del partido, porque creo que el aficionado ahora mismo se merece expresarse como el corazón le pida.
Pues sí, o sea, me lo has quitado de la boca. Ahora mismo la afición está tragando tanto, durante tanto tiempo, con este hombre, que ahora mismo tiene todo el derecho para protestar antes, durante y al final del partido. ¿Que no es bueno? Lo sabemos. Yo como entrenador, yo no me gustaría que me lo hicieran. Pero desde luego que la gente está aburridísima, Juan Carlos. Es que es todos los domingos lo mismo. Y es que ver la alineación y todo el mundo ya me va escribiendo otra vez lo mismo, este tío que hace. Es que es desesperante. Para el aficionado es desesperante. Entonces, bueno, no es bueno que lo hagan y yo no recomendaría que no se hiciera, porque al final el jugador lo va a acusar, pero tiene todo el derecho, ¿eh?
Ahora Athletic Club de Bilbao, luego Copa, el parón del fin de semana y luego el Atlético de Madrid. A mí bueno, entre medias hay otro partido antes de que venga el Atlético de Madrid. No veo llegar el mercado de invierno, ¿eh? O sea, me parece que está lejísimos.
Sí, sí, mira, me decía, ya verás, en febrero estamos ya descendidos, digo, y espérate, no estemos en diciembre ya prácticamente a una distancia inalcanzable. Yo no lo veo. El Valladolid con este entrenador no lo veo. Ya, Juan Carlos, está amortizadísimo. Hace ya tiempo, el año pasado ya lo estaba. Y no lo veo. Y el mercado de invierno, si ya tenemos mucha distancia con el siguiente rival para la salvación, pues veo muy complicado en que se pueda dar una solución por mucho mercado de invierno que tengamos, ¿eh?
Bueno, pues donde tú sí tienes la solución a tus ganas de ver fútbol, a tu aburrimiento o a buscar buena compañía, es en la calle Hernando de Acuña, en el número 41, en el Café Bar Amaranta, donde ayer, donde anteayer, donde hoy, donde el viernes, donde el fin de semana, vas a tener la mejor pantalla para tu mejor disfrute y, por supuesto, también la mejor compañía. Don Pedro, nos vemos el domingo en Zorrilla, nos daremos un abrazo y lloraremos juntos.
Antes
del partido, esperemos que después del partido podamos chocar las palmas celebrando la victoria, ¿de acuerdo?
Y llorar de alegría.
Hasta luego.
Adiós.
El domingo a las 6:30, el partido ante el Athletic Club de Bilbao. Ya sabes que hay otra fecha ya programada desde hoy. Antes habrá otra, el viernes 22 a las 9 de la noche. El Valladolid va a visitar el Coliseo en Alfonso Pérez para medirse al Getafe. Este próximo fin de semana no hay competición, el próximo día 16, y sí la habrá ya en la última fecha de este mes de noviembre, concretamente el día 30, último día del mes, 9 de la noche, en Zorrilla, el Real Valladolid va a recibir al Atlético de Madrid, uno de esos partidos en los que habitualmente se está dando como lleno sistemático cada visita del equipo de la zona metropolitana. En cuanto a la ventana internacional de noviembre, va a tener jugadores del Real Valladolid como protagonistas, Karjain, Eray Sommer y Darwin Machís, con Estonia, Suiza y Venezuela respectivamente. Estonia va a jugar contra Azerbaiyán y contra Eslovaquia sábado 16 y martes 19. Suiza, con Sommer, va a jugar contra Serbia y España viernes 15 y lunes 18, y Venezuela va a jugar contra Brasil jueves 14 y contra Chile el miércoles 20. Y en esa fecha que decíamos que no va a haber Liga Profesional de Fútbol, sí, sin embargo, Zorrilla va a estar ocupado, porque ese día juega a las 3 de la tarde la selección del 15 de León, España, rugby, la selección absoluta, contra pues una de las grandes potencias de Tier 1 del mundo, como es la selección de Fiji. Creo que nos vamos hasta Madrid, hasta la concentración de la selección española, porque este sábado, ya a la 1:45, juegan en el Nacional de la Complutense, en el Central, contra Uruguay. Y estamos con José Antonio Barrio, con Junque. Hola, Junque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Director deportivo de la Federación Española de Rugby, encargado de esta selección también. Bueno, ¿cómo va la concentración? ¿Cómo están los ánimos de cara a estas tres próximas semanas en las que España va a intentar medirse a sí misma, ¿no?
Pues en principio va muy bien. Es una mezcla de, pues, un poco de confianza, de ilusión, de ganas de, pues, como bien dices, de medirnos a nosotros mismos y con esta preparación, este comienzo de preparación que nos debe llevar hacia el europeo y la clasificación de la Copa del Mundo.
Uh-huh. Uruguay, Fiji, Estados Unidos. ¿Cómo son estas tres selecciones? Sobre todo la de Fiji, que es la que vamos a ver aquí en Valladolid el próximo 16.
Bueno, pues creo que son tres rivales muy complicados, dos de ellos mundialistas. Fiji, pues una referencia en el mundo del rugby, ¿no? Probablemente hay veces que se le conozca más por su versión del 7, pero cada vez está trabajando mejor el 15. Es un tier 1, un equipo muy físico y con muchas posibilidades y con una plantilla que va a presentar en Valladolid de primera élite mundial.
Eso te iba a preguntar. Realmente en Valladolid, bueno, tienen que jugar la ventana europea esta de noviembre contra selecciones también de altísimo nivel, es decir, que a Valladolid van a venir con todo, ¿no?
Pues sí, han tenido algún partido, como el de Escocia, en el que no han contado con alguno de los jugadores de los equipos europeos, que hay muchos de los jugadores de los internacionales fillanos están en las ligas europeas, pero el partido de Valladolid parece, y creemos que va a ser así, que van a ser de la partida y van a tener uno de los mejores equipos fuera del Mundial.
Y supongo que, como sabes bien, José Antonio, Valladolid no va a fallar. Está yendo a buen ritmo la venta de entradas y naturalmente va a haber un gran ambiente, a pesar de que las 3 de la tarde es una hora muy de seis naciones, ¿no?
Pues bueno, primero estamos convencidos que Valladolid nos va a ayudar y creo que va a haber un espectáculo y el primer espectáculo va a ser el público. Valladolid al final es una opción clara y una opción segura por toda la cultura rugbística que hay, con el apoyo que tenemos también con los clubs. Y bueno, creo que es una hora un poco, como bien dices, del seis naciones, pero bueno, nos permite también hacer un día muy alrededor del partido con un buen previo y con un buen post alrededor de Zorrilla y de la ciudad de Valladolid, con lo cual creo que no solo es un partido de rugby, sino parece que es algo más, que es una fiesta alrededor del partido.
Después de jugar contra Uruguay el sábado, venís ya a Valladolid el domingo, ¿no? ¿Es el plan?
Eso es. El plan es descansar el sábado en Madrid, desayunar, empezar a preparar el traslado y estar ya por la tarde en Valladolid.
¿Y cuál es más o menos la agenda de trabajo que tenéis en Valladolid? ¿Va a tener la afición la oportunidad de veros alguna sesión? ¿Más o menos tenéis establecido dónde vais a entrenaros, a qué horas?
Sí, estaba preparado. Es un tema que al final estamos viendo también un poco, trabajándolo de la mano del Departamento de Comunicación para hacerlo llegar a todo el mundo, porque tenemos también ganas de un poco de eso, de tener un poco o un mucho de intentar devolver lo que un poco lo que da Valladolid también al rugby y a la selección, con lo cual creo que en próximos días ya tendremos un calendario no solo de actividad de la selección, sino de posibles actos con el equipo nacional.
Y es habitual que trabajéis en el escenario del partido, al menos el día antes, ¿no?
El día de antes, el que le definen de manera, los británicos, como el team run, lo vamos a hacer el viernes en un horario muy parecido al partido. Ya lo haremos en Torrilla.
¿Qué esperáis de estas tres semanas? Porque decíamos antes, intentar demostraros a vosotros mismos a qué nivel estáis. Yo te preguntaría, desde dentro, ¿a qué nivel parece que estáis, José Antonio?
Bueno, creo que fue un buen refrendo la ventana de julio, en el que nos medimos a Tonga y Samoa, dos equipos muy físicos, que fueron dos test muy positivos para nosotros, y ahora estamos en los últimos test previos a la clasificación de la Copa del Mundo, que parece que está muy cerca o muy lejos, pero nos llega ya, con lo cual esto va a ser ya la última, luego tendremos algo más de preparación, pero esto va a ser las últimas pruebas que va a tener el seleccionador para medir cómo está el equipo y intentar dar una buena impresión para no solo cargarnos de esperanza y motivación, sino para saber qué tenemos que fijar para la clasificación para los partidos del europeo.
¿Cuántos estáis concentrados ahora mismo entre jugadores y técnicos allí en Las Rozas?
Pues han empezado 30 jugadores durante toda la semana y al final están entre 10 o 12 técnicos.
¿Y están todos los que van a estar? ¿Falta alguno por llegar? ¿Alguno no ha podido incorporarse? ¿Hay algún problema?
Bueno, hay el diseño se ha hecho de las tres semanas en general y particularmente cada partido pues hay algún cambio, ya no solo por un tema también de ver a todos los jugadores, como te digo, es la última oportunidad de ver a estos jugadores en competición antes de la clasificación, con lo cual en cada semana habrá algunos cambios de entrada y salida de un poco de las convocatorias particulares de cada partido.
Y te lo pregunto más ya como aficionado que como director técnico, aunque yo sé que es muy difícil para ti ahora separar esas dos funciones, pero como hombre de rugby, que lo ha mamado y que ha crecido con el rugby, ¿tenemos la obligación casi moral de clasificarnos para el próximo Mundial después de lo que ocurrió en el último?
Pues yo creo que sí. O sea, te podría andar con un poco de por vueltas y posibles excusas, pero pues creo que como el rugby español, un poco nos merecemos llevarnos esa alegría y esa constatación de que el rugby masculino tiene que estar en el Mundial. Creo que estamos cerca y creo que tenemos que hacerlo porque efectivamente es una deuda moral que tenemos todos con nuestro deporte y con nuestros aficionados.
¿Y tú crees que va a haber un antes y un después si España consigue esa clasificación?
Yo creo que se están haciendo muy bien las cosas por lo que es el rugby nacional, no estoy hablando ahora mismo de la federación, pero sí que creo que el estar en un mundial cambia mucho sobre todo en el tema de la visibilidad, de los apoyos, y creo que sí que puede ser un acelerón muy grande para convertirnos o por lo menos transformarnos como deporte. Luego tendremos que ser nosotros todos los estamentos federativos, no federativos, clubes territoriales, intentar aprovecharlo y sacarle rendimiento. Creo que lo vamos a hacer bien, pero es una oportunidad muy grande en la que creo que tenemos que aprovecharla si lo logramos.
Es decir, ¿confías en que una clasificación para el Mundial fuera ese bálsamo que por fin hiciera que clubes territoriales y Federación Nacional fuerais todos de la mano?
Problemas siempre habrá y situaciones en las que tendremos que navegar sobre ello, tendremos que hacerlo, pero es una oportunidad única de crecimiento. Cuando hablo única es de que al final el nivel de exposición y de apoyo no lo encuentras en cuanto al rugby masculino no lo encuentras probablemente en ninguna otra situación y tenemos que aprovecharlo. O sea, es verdad que la federación tiene que liderarlo, pero tiene que ser un proyecto común en el que podamos aprovechar la oportunidad y darle una vuelta a nuestro deporte.
John, que termino. Aquel que se esté pensando qué hacer el 16 a las 3 de la tarde, ¿por qué le aconsejarías ir a ver el España-Fiji?
Pues creo que va a ser una fiesta que vamos a recordar y que no va a ser, que va a ser una fiesta, insisto, que va a ser un día alrededor del partido, pero creo que primero Valladolid se va a mostrar como lo que es, como un referente para el rugby nacional, y creo que el apoyo que va a haber, el espectáculo deportivo que va a haber y el post y el previo y el post del partido va a ser un día bonito, un día chulo, que creo que estaría mal perdérselo a cualquiera que sea un aficionado del deporte y incluso de la ciudad y del rugby, claro.
Pues te lo dice el director deportivo de la Federación Española de Rugby, encargado además de la selección deportiva del primer equipo de la selección absoluta. José Antonio Barrios Junque, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en COPE Valladolid y nos vemos en breve, dentro de menos de una semana ya.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ya lo sabes, la venta de entradas está todavía abierta, todavía hay localidades para ese partido del próximo día 16, 3 de la tarde, Zorrilla, España, Fiji. Suponemos que en el momento en el cual acabe el partido ante el Athletic Club de Bilbao se empezarán a instalar las porterías, que van a llevar otro tipo de anclaje, diferente al que tuvieron en las últimas sesiones en las que se jugó rugby en el Estadio Zorrilla. No van a ser los mismos anclajes, van a ser diferentes mecanismos, pero sin lugar a dudas va a tener que llevar una operativa y una infraestructura importante. Esta mañana se han hecho públicas las subvenciones por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León para los clubes deportivos, tanto sociedades anónimas deportivas, en las que, recuerda, no está el Real Valladolid, los clubes deportivos con discapacitados y el resto de clubes deportivos. En esta sección de deporte adaptado, el Club Deportivo Asprona se lleva 9.500 euros, redondeando, y el BSR Valladolid, que juega este fin de semana partido contra el Mideva de Extremadura, se lleva aproximadamente algo más de 28.000. Y en cuanto a clubes en general, el Club Atletismo Valladolid de Atletismo ha sido beneficiado con algo más de 2.000 euros, el CDU de Badminton con más de 3.500 euros, el Ponce Valladolid de Baloncesto con casi 4.000, el CBC, el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, CIF, que no tiene nada que ver con el del Real Valladolid de Baloncesto, con 10.273 euros, el Baloncesto Aldea Mayor con 3.630 y, para cerrar el baloncesto, el equipo de la Universidad de Valladolid, también de baloncesto, se ha visto subvencionado con algo más de 2.300 euros. En balonmano, el Aula Valladolid lo hace con casi 16.000, mientras que el Atlético Valladolid también recibe la misma cantidad, casi 16.000 euros. El Handball Valladolid de balonmano ha tenido una subvención, o le ha sido asignada una subvención de 7.400 euros aproximadamente. El equipo de béisbol, recién campeón de España y softball, el CBS Five Valladolid, algo más de 3.600 euros. Y luego ya en esgrima, tres clubes han recibido subvención. El Duque de Medina del Campo, algo más de 5.400, el Valladolid Club Esgrima, algo más de 13.000 y casi 2.300 el Esgrima de Arroyo de la Encomienda. El Club Deportivo Parquesol, de fútbol, algo menos de 8.000 euros, el Club Atlético Tordesillas, también de fútbol, 5.362, 3.707 para el Mojados y 5.362 también para el Club Deportivo Federado Laguna. En cuanto a fútbol sala, Tierno Galván y Valladolid Sport Sala también han recibido subvención, como la han recibido el Gimnasia en Trampolín Arroyo, el Club Deportivo La Victoria de Gimnasia Rítmica, el Club Deportivo Gimnasia Acrobática de Valladolid y el Club Valladolid de Gimnasia Rítmica Deportiva. También han recibido una importante subvención, por cierto, el CPLV y los Rolling Lemons. Por algo son los que más títulos están trayendo últimamente a la ciudad de Valladolid. El Club Patinaje de Íscar, casi 13.000 euros. En Íscar también, el Puertas Bamar ha recibido una subvención de 16.402, en piragüismo el Cisne 5.000 euros redondos, las Valquirias del Pisuerga 5.800 y en rugby el Club de Rugby El Salvador ha recibido una cantidad de 20.634 euros, exactamente la misma que el BRAC, el Quesos Entre Pinares, en la sección de rugby. En cuanto a salvamento y socorrismo, la Unión Esgueva ha recibido algo más de 2.000 euros. También hay equipos de Valladolid que se han quedado fuera de esa partida presupuestaria. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sigue escuchando Lo que te interesa con Pilar García Muñiz, aquí en La Tarde.